La radio tiene ese halo de magia que tanto gusta, que se apodera de nuestro ánimo, como ningún medio de comunicación. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Buena y hermosa jornada les deseamos, amigos, desde Radio Colores, Maite Fuentes y Julián Bilbao.
El cofre de las palabras les trae curiosidades, biografías, sucesos extraños, leyendas y mucho más.
Sí, sí, todo eso en esta, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, Radio Colores.
A través de la web radiocolores.es, en las redes sociales y en fonoteca radiocolores.es.
Bienvenidos a su radio, la suya y a la nuestra. Así que,
comenzamos.
Pues para empezar nuestro programa, qué mejor que irnos al séptimo arte, el mundo del cine, con nuestra sección pues habitual en nuestros programas, como es Érase una vez el cine. Julia Jean Mildred Frances Turner nace un 8 de febrero de 1921 en Wallace, Idaho. Protagonista de una agitada vida sentimental, estuvo casada en 7 ocasiones. Artie Shaw fue su primer marido, el Tarzán Lex Barker el cuarto, y sostuvo infinidad de romances.
Con esas señas, los amigos oyentes seguro que han sabido que se trata de Lana Turner. Una vida de película. Fíjese por la cantidad de categorías tiene el cine, pero esta fue de drama.
El 5 de abril del 2022, se cumplieron los 64 años de los acontecimientos que llenaron páginas en todos los periódicos, así como libros y en otros formatos. El caso del ex gánster Johnny Stompanato, la actriz Lana Turner y Cheryl Crane, de 14 años, hija de su segundo marido Stephen Crane, y cómo la justicia le exonera. Pero hay un pero. ¿Era de verdad inocente?
Pues iremos sacando conclusiones. Ya me ha dicho este señor director que estuvo casada 7 veces, que había tenido infinidad de romances y que vivía con su única hija de 14 años, Cheryl, a vida de su matrimonio con este Stephen Crane en 1943.
La afición al vodka de Lana empezaba a pasar factura a su rostro y su tormentosa vida sentimental la hacía vulnerable.
Pues en ese momento aparece como sacado de la nada el señor este, el mafioso Johnny Stompanato, vaya nombrecito. Le llamaban Oscar y yo no entiendo por qué la razón, porque Oscar, porque sea por una capacidad amatoria, a lo mejor el Oscar ese sea de Grecia o de Roma, pero bueno, en fin. Y que poseía un historial granado, antiguo guardaespaldas del capo Mickey Cohen, o sea, nada más y nada menos.
La historia de nuestra artista invitada muy especial estaba entre el mundo de la mafia, los mafiosos, los capos, todos estos, ¿no?
Bueno, digamos que esta señora no sabía mucho de este señor. No sé, quizá porque dicen que se conocieron en Las Vegas. Algo que pasó con Tragaperras y este hombre pues se acercó a ella. Él la conocía y ya sabía que era Lana Turner. Y le dijo algo así como, ¿la rubia está en peligro? Y entonces ahí empezó todo.
El guardaespaldas del capo Mickey Cohen, que usted acaba de nombrar, utilizará a la rubia estrella para limpiar su imagen marcada por su pasado mafioso.
Claro, claro, si yo me caso con una buena persona, con una actriz de renombre, pues algo me tiene. Pero fíjese que Lana Turner sería muy así o muy asado, pero no se fío mucho de este señor y claro, al principio el idilio, pero duró poco. Justo cuando Lana descubre la verdadera naturaleza de su amante.
Fue cuando el tipo este comenzó a maltratarla sistemáticamente y a abusar físicamente de ella, a la vez que la coaccionaba hasta extremos insospechados. Todo ello en presencia de su única hija.
Fíjese cómo la gastaba el personaje este que... A ver, recuerdo. En 1950, durante el concurso de Mister Universo, pues ocurrió este suceso. Todos los participantes habían parado, habían salido a la pasarela, pues unos minutos de tranquilidad, tómense un bocadillito o lo que necesiten, y estaban todos juntos, cuando de repente aparece el personaje este armado con una pistola. Pero no cree usted que empezó a buscar, no, se fue directamente al representante de Escocia, cuyo nombre creo que no les va a sonar mucho a nuestros amigos. Sean Connery.
Hombre, no suena de nada. Sean Connery, no suena
claro,
de nada.
Claro, entonces estaba un actor en ciernes y va allí donde él y le dice, sí, este es el que ha actuado con mi mujer en Brumas de Inquietud, pues ahora te vas a enterar.
Claro que el mafioso acude al certamen mosqueado por un chivatazo de sus colegas, los cuales le informan que este coqueteaba con Lana. Estompanato puso precio a la cabeza del futuro James Bond, que se vio obligado a huir a Londres.
Que tenía amigos hasta debajo de las piedras, el gánster este. Así que ya ve usted cómo descubrió Lana Turner los vínculos de su marido, bueno, marido, de su amante.
Amigo o amante, bueno.
Así que dijo, encima de que tengo ya muy mal mi carrera artística, me toca este tipejo, yo rompo la relación.
La noche del 4 de abril se desencadena la tragedia. Lana y Estompanato mantenían una de sus violentas discusiones. La actriz, con mucha determinación, amenazó con abandonar a su amante.
Sí, le dijo, mira, vete porque no quiero saber nada de ti, pero ¿qué pasó? Pues que este reaccionó de una manera violenta, de la que hacía gala habitualmente. Y cuando se estaban peleando, él le dijo, lo harás o te rajo, tienes que volver conmigo y no te voy a dejar. Y la pequeña Cheryl, la de 14 años, estaba detrás de la puerta, pues acojonada, por no decir otra cosa peor. ¿Y qué pasa? Que él se da cuenta de que está la niña y esto dijo su madre, déjamela, ni se te ocurra tocarla.
Pero claro, la historia aquí no acaba. Decidida, la niña corre a la cocina, coge un afilado cuchillo y, en presunta defensa de su madre y movida aparentemente por un sentimiento filial, asesta una cuchillada mortal en el vientre del mafioso.
Aquí empieza la sí o la no. Ya seguiremos informando. La noticia, claro, corrió como la pólvora. Y el morbo estaba servido. La famosa estrella de la cantera hollywoodiense, amante, mafioso, maltratador, preadolescente asesina, en fin, una película de esas de terror.
Claro que este escándalo tiñó el suceso de inmediato. El juicio fue transmitido por televisión, un hecho inusual en la historia.
¿Qué pasa? Que claro, su madre va a defenderla, por supuesto. Y dicen que fue el mejor papel que ha hecho Lana Turner en toda su vida, incluso en la de donde ella trabajaba en el cine. Estuvo muy liado porque decían que no, que había sido ella quien le había asesinado, pero que la niña, al ser menor de edad, iba a recibir menos condena. Sí. Y entonces ahí está un rifirrafe de quién en realidad fue el que mató al mafioso.
Las sesiones eran una auténtica, podríamos llamar, carnaza. Así, durante una de ellas, un asistente surge del público gritando, Todo esto es un montón de mentiras. La hija también estaba enamorada de él y lo mató a causa de los celos.
Ahora, más leña al fuego. Así que la tarea del jurado era compleja, pero la convicción, como la defendía su madre, pues logró un veredicto bastante bajo del jurado. Fue homicidio justificado.
Claro, la joven Cheryl había quedado libre. Con el tiempo publicaría una tragedia en Hollywood, una escalofriante autobiografía en la que describe paso a paso el terrible suceso y su premeditación al abordar la muerte del capo mafioso.
En el libro narra, si es verdad esto, la dureza de la infancia que se vio sometida como hija de Lana Turner, denunciando además que había sido violada en repetidas ocasiones por Ler Vázquez, cuarto marido de la actriz y futuro esposo de Tita Cervera. Un año antes, esto también el Fernando Lamas, el padre de Lorenzo Lamas, otro de sus amantes, también volvió a violarla.
En los últimos años de su carrera aceptó un papel en la famosa serie de televisión Falcon Crest, que abandonaría tras finalizar la segunda temporada. Lana Turner fallece víctima de un cáncer de esófago en Los Ángeles un 29 de junio de 1995. Tenía 75 años. Fue una auténtica tragedia hollywoodiense.
Bien, vamos a repasar un poquitito por encima así unas curiosidades sobre Lana Turner. Creció en una familia que realmente nada aconsejable, porque el padre siempre estaba metido en asuntos turbios. Era conocido porque, estafaba, traficaba con alcohol de forma ilegal, yo qué sé, lo que hacía que el padre de esta mujer. Entonces, cuando Lana Turner tiene 9 años, su padre se metió en problemas durante una partida de cartas. ¿Qué pasó? Pues que algunos de los jugadores le dijeron que hacían trampas y el padre murió en esta paliza. Sin embargo, como parece ser que como lo habían asesinado, pero la gente que lo había hecho, los jugadores de cartas, debían de ser también de la mafia, pues nada, se archivó. Y nada, y con Lana Turner que fue bajo la tutela de su madre. Pero un día, con 16 años, en vez de ir a la escuela, dice, opa, no me interesa, y me voy a tomar un batido a una cafetería que los hace muy bonitos, muy ricos. Entonces, allí está un periodista llamado William Wilkerson, que escribía en una conocida revista de cine. Y ves así por las buenas, le dice, oye, ¿a ti te interesa ser actriz? Y Lana dijo, bueno, yo no estoy segura de esto, te lo tengo que preguntar a mi madre. Uy, la madre estuvo de acuerdo, así que le hizo una prueba para una película que se iba a rodar. ¿Cuál fue la primera actuación de Lana Turner? Bueno, pues estuvo en Ellos no olvidarán, que se estrenó en 1937. El papel de ella era una adolescente que es asesinada al principio de la película. La verdad que tuvo poco papel. Y entonces el argumento gira en torno de este crimen. Pero a pesar de que su papel fuese pequeño, llamó poderosamente la atención, porque dice que era angelical. ¿Qué pasaba con Lana Turner al pasar de los años? Que sus matrimonios duraban meses en algunos casos y se divorciaba para encontrar a su siguiente pareja. Uno de los momentos más polémicos de sus numerosos matrimonios fue cuando se quedó embarazada. El problema es que estaba en medio de un rodaje y el contrato le obligaba a realizar más películas. ¿Qué hizo? Abortar, para seguir así cumpliendo sus compromisos. Y terminamos en uno de sus matrimonios, en el que fue el segundo. Se casó, una de las anécdotas de sus matrimonios fue el segundo. Se casó varias veces en Las Vegas, y el segundo tuvo que ser repetido. Por eso se casó dos veces.
Sí, sí.
El problema fue su prometido, Steve Cray, que estaba todavía casado. Y entonces no se podía celebrar el matrimonio. Así que tuvieron que casarse al año siguiente. Y ya la guinda del pastel. ¿Sabe usted que Lana Turner enseñó a besar a Clint Eastwood? A Clint Eastwood
le enseñó a besar a Lana Turner.
A besar, ¿eh? Uh-huh. Así que, bueno, y Roger Moore, bueno, yo no le digo, el presunto santo, ya sí. Que, en fin, que dicen que también le enseñó a besar, dice, por lo visto Lana le iba dando instrucciones, amor, hasta que le dio el visto bueno. Roger Moore tuvo que reconocer que no besaba tan bien como él besaba.
Fíjese usted.
Eso ha sido las anécdotas de...
Imitación a la vida, una de las grandes películas de Lana Turner con John Gavin. Cautivos del mal con Kirk Douglas o Kirk Douglas, según quiera usted, amigo oyente, pronunciarlo. El zorro de los océanos con John Wayne y multitud de películas que nuestra buena amiga Lana Turner hizo a lo largo de su turbulenta vida personal y vida cinematográfica. Ahí la dejamos. Pues bien, amigos, dejamos ahí a nuestra amiga, como decíamos, Lana Turner, con sus películas, sus éxitos cinematográficos, y nos vamos a otra, ¿cómo diríamos?, unos diálogos un tanto peculiares y particulares. Vamos con ello. Podríamos titularlos Diálogos de Besugo o Empleado Frases Hechas. ¿Cuál de las dos?
Pues mire, jefe, que oiga, ¿me oye?
Sí, lo oigo muy bien.
¿Ya?
Sí.
Pues que...
Sí. ¿Qué tripa se le ha roto ahora?
A mí ninguna, pero estos dos no estaría muy segura. ¿Diálogos de besugo o empleando frases hechas? Comenzamos. A ver si los amigos oyentes descubren dónde están las frases hechas. Marcelo, tu tío es un mal hombre, esto no puede seguir así.
María, tú tranquila, ya sabes, a cada cerdo le llega su San Martín.
Ya, pero a pesar de todo me da pena cuando se gasta las perras en bebé y luego dormir la mona. Vamos, como quien no quiere la cosa, como que la cosa no va con él, esto pinta mal.
Manda huevos la carga de leña, ya verás cuando vea que no tiene dinero para seguir fardando.
¿Y qué me dice del tractor que se ha comprado?
Que le habrá costado un ojo de la cara. Y encima, si le dices algo, se queda con la boca así, con la boca abierta. Así que le suelto, tío Cipri, cierre la boca, que se le va a meter alguna mosca.
Seguro, pero no debemos bajar la guardia y no decir nada a tu prima Mercedes, porque si metemos la pata y levantamos la liebre...
Oye, ¿a qué te refieres con eso?
A que se cree que todo el mundo del monte es orégano y que es la más guapa del pueblo y no se entera o no quiere enterarse de que su padre va a terminar alcohólico.
Lo mismo que su madre y mi tía Práxedes, de tal palo, tal astilla, que por no tener, no tienen ni salero.
¿Y la cara que tiene cuando le digo a tu tío que me debe este mes el arrendamiento de las tierras de cerca del río? ¿Siempre se anda por las ramas?
Pues ya sabes lo que tienes que hacer para que la situación no se repita, que más vale prevenir que curar. Parece mentira que sean uno de los más ricos de la comarca y tengas que estar así rogándole que te pague.
Tranquilo, que no tengo pelos en la lengua. Adiós rogando y con el mazo dando. Por lo que no pararé hasta conseguirlo.
Por desgracia, tiene la sartén por el mango. Y digo esto porque Urbano, el secretario del ayuntamiento, debe estar metido en el ajo para sacarle las castañas del fuego en todos los líos en los que se mete.
Otro que se mira al ombligo. Y si te pisa el pie, donde tienes el mayor callo, encima se ríe de ti y te da la espalda.
Tú, tranquila, no te comas el coco, que puede ser la gota que colma el vaso y sales perdiendo.
Ya me conoces, yo no soy de las que se ahogan en un vaso de agua, más bien de las de al pan pan y al vino vino.
Bueno, María, te dejo y ya sabes que hay más días que longanizas.
Adiós, Marcelo, y tienes razón, él se caerá por su propio peso. ¿Qué? ¿Habrán acertado los amigos oyentes donde hemos estado utilizando frases hechas?
Pues sí, sí, porque había más de una, ¿no? O sea,
sí,
recordamos más o menos.
Por la rama.
Sí, sí. Todo esto manda huevos a carne de leña.
Al pan, pan y al vino, vino.
De tal palo tal astilla.
Se anda por las ramas.
Por no tener, no tiene ni salero. No tengo pelos en la lengua. Dios rogando. Pues muy muchas de esas frases que hemos empleado en este diálogo de besugos. Pues mire, este personaje, ¿qué quiere que le diga? Estaba gafado.
¿Lo dice usted porque no tenía un reino o porque era muy malote?
Bueno, vamos a dejar que nuestros amigos los oyentes decidan ellos mismos.
El tesoro de Juan sin tierra.
Juan I de Inglaterra, hermano y sucesor en el trono de Ricardo Corazón de León, ha pasado a la historia como Juan sin tierra y como un monarca de extrema crueldad e ineptitud.
Y también por haber poseído y perdido una enorme fortuna de forma accidental y misteriosa. El suceso que además pudo precipitar su muerte tuvo que ver con las disputas del rey con los barones ingleses. Debido a diversas vicisitudes, estos solicitaron abiertamente la ayuda de Luis VIII de Francia, al que invitaron a invadir las Islas Británicas y sustituir a Juan en el trono. La guerra estaba servida.
Así, en la primavera de 1215, los franceses desembarcaron en Kent. Juan, tras un año de guerra sin cuartel contra estos y contra los nobles, decidió refugiarse en la ciudad portuaria de Lynn, en la que todavía contaba con suficientes apoyos.
El monarca de la estirpe de los Plantagenet partió con el objetivo de trasladar allí provisionalmente su corte y se llevó consigo sus abundantes riquezas, sobre todo las joyas de la corona. Pero una súbita enfermedad, según algunas fuentes, habría sido envenenado, le obligó a cambiar de ruta y poner rumbo al Lincolnshire.
No se sabe con certeza cómo ocurrió, pero en el transcurso de este viaje, cuando la comitiva real atravesaba el estuario de Wash, queremos decir, el tesoro desapareció sin dejar rastro. Según unas fuentes, una fuerte marejada hizo que el convoy en el que iban las joyas se hundiera en las aguas. Según otras, alguien aprovechó el caos para robarlas.
Sea como fuera, sucedió el 12 de octubre de 1216 y Juan sin tierra, ya agotado por la enfermedad y el viaje, no logró recuperarse de este golpe. Unos días después, del 18 al 19 de octubre, murió en el castillo de Newark.
Otras informaciones dicen que el rey fue por la ruta más larga y segura y su comitiva por la más corta y peligrosa. Juan I de Inglaterra llegó a su destino, pero sus pertenencias y su guardia nunca lo hicieron. Y aquí viene ahora el dilema. ¿Se perdió en el mar o alguien aprovechó para robarlo? Lo cierto es que nunca, nunca apareció un tesoro valorado en 60 millones de euros. Pues sí, aquí acaba la historia de este famosísimo Juan sin tierra.
Sí, y la música que dice que no sale y que no quiere salir.
La música se ha dicho, yo ya he hecho mi trabajo, así que continuamos en el cofre de las palabras con Julián Bilbao y Maite Fuentes, o Maite Fuentes según Bilbao, sus amigos siempre.
Eu vou escutar os músicos brasileiros que me deixam libertar, dançar, tocar, para que lembramos da vida, chorar, sonhar, para que lembremos a alegria. No movimento posso criar meu mundo, do que beleza pode ficar. De tudo que parece oscuro, mais sem poder pra iluminar, dançar, tocar, para que lembramos da vida, chorar, sonhar, para que lembremos a alegria. E quando tudo nós dançamos juntos, nos transformamos em um. Tristeza e alegria não são separados.
Porque una radio en color es posible. El cofre de las palabras, un espacio de Radio Colores. Pues bien, vamos a dejarle ahí a nuestro amigo Juan Sin Tierra y la pregunta que hacíamos al final. ¿Se hundió o lo robaron? ¿Se hundió el barco o robaron el tesoro? Ahí quedará siempre el misterio y el secreto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede o qué pasa cuando te contratan en la factoría Disney?
Casi todos terminan mal. Están todas las historias de la gente que trabaja para la factoría Disney por el mismo patrón.
Vamos a hablar de las estrellas estrelladas. ¿Demetria Devon o Demi Lovato?
Demi Lovato nació en Albuquerque, Nuevo México, el 20 de agosto de 1992 y creció en Dallas, Texas.
Su padre Patrick Lovato es de ascendencia mexicana y su madre Diana de la Garza, nacida Hart, es de ascendencia irlandesa e inglesa, cantante de country.
Después de aparecer en la serie de televisión infantil Barney y Amigos, Lovato saltó a la fama por interpretar a Michi Torres en la película musical para televisión de Disney Channel, Campamento de Rock, y su secuela, Campamento de Rock, El Atasco Final.
Nacida en 1992, cantante y actriz y compositora estadounidense, famosa por sus discos y por sus actuaciones, vendiendo más de 24 millones de discos en los Estados Unidos, entre otros reconocimientos, pero también por sus devaneos con las drogas y el alcohol, y de sus enamoramientos y desamores.
Asimismo, por su presencia y aportaciones con canciones en campañas de diferentes ámbitos, enfermedades mentales, como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, la depresión y la ansiedad. De igual manera, su lucha contra el alcoholismo y el hecho de haber recaído en esta adicción, de la cual se consideraba sana, desde el 15 de marzo del 2012.
Lovato ha sido la embajadora honoraria de educación de la Asociación Americana para los Trastornos Desordenados. Padeció de acoso escolar y de haber sido violada a los 15 años de edad por un compañero de trabajo de Disney Channel, cuya identidad no reveló. Años después fue violada de nuevo tras una sobredosis.
Por su vida sentimental pasaron varios novios, entre ellos Cameron Mitchell. No pensemos que es el actor famoso del Gran Chaparral, no, no. Este es que se llama igual. Cantante y compositor estadounidense de Colville, Texas. Conocido por haber intervenido en un reality show de televisión, El Proyecto Glee, que fue su primer novio. Y Mal Henrys, bailarín y cantante estadounidense. Es conocida por haber interpretado a Jessie Moretti en El Pacto del Embarazo.
Pero claro, también tuvo sus problemas. El 1 de noviembre de 2010, el representante de Lovato anuncia que Demi había abandonado la gira World Tour 2010 con los Jonas Brothers para entrar en un centro de rehabilitación y encontrar solución a problemas emocionales y físicos que tenía desde hacía tiempo.
Su padre Patrick expresó que esperaba alguna vez aceptar a la presión de Hollywood, aunque realmente no deseaba que sucediese tan pronto. Hay un montón de presiones, ¿y qué vamos a hacerlas?
Esa es una de las cosas que le preocupaban cuando firmó con Disney. Más problemas no tardaron en llegarle a Lovato, después de que la bailarina Alice Welch quisiera demandarla. Una fuente cercana aseguró que Lovato se encontraba atrapada en la institución donde estaba internada. ¿Qué se dijo?
Pues se dijo que Lovato saldría de la institución a finales de enero del 2011 y después ingresaría a un programa de paciente externo a luchar contra un desorden alimenticio y otros problemas que le llevaron a una internación, es decir, a internarla en una clínica de rehabilitación.
El 24 de julio del 2018 fue trasladada a un hospital después de que se llamara a los servicios de emergencia a su casa por una supuesta sobredosis. Al principio se creyó que era de heroína, pero al final fue una sustancia llamada fentanilo, la misma droga que mató al famoso Prince.
2 semanas más tarde, después de salir del hospital, Demi subió una carta a las redes sociales en la que se podía leer: he aprendido que esta enfermedad no se desvanece con el tiempo, tengo que seguir luchando.
En la 62 edición de los premios Grammy, Lovato hizo la presentación de su canción Cualquiera, la cual grabó 4 días antes de sufrir una sobredosis a mediados de 2018. Lovato ha afirmado que la canción es un grito de auxilio para aquellos que luchan contra sus adicciones. Pues sí, una más de las personas que se tiene que refugiar en el alcohol y las drogas para poder, no sé, vivir, entre comillas.
Sí, pero como iremos contando en diversas ocasiones, ha habido más gente, ya digo, la factoría Disney, que han caído en lo mismo. No sé, no se sabe qué es lo que les motiva o no, pero ahí estamos.
Y a estas alturas de nuestro programa El Cofre de las Palabras, vamos a poner pues una nota de humor contándoles a ustedes, queridos amigos oyentes, un par de chistes breves que seguramente les va a hacer su gracia.
Bueno, sé, pero bueno, a mí me toca el primero.
¿Le toca a usted el primero? Bueno, exactamente. Sí,
a ver, este es de cosecha propia.
Es de su invención, sí. No me diga.
Sí, sí, le digo, sí, le digo. Era un señor que va a llamar por teléfono, coge el teléfono, marca el número y el rin, 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 y en ese momento van y le cogen el teléfono y el señor dice: hola, buenos días, es el 915-1928. Dice: no, señor. Dice: entonces, ¿por qué coge?
Pues sí, señor, sí, señora. Sí, señorita, ha estado bien ese chiste de su invención. Vamos a darle un premio extraordinario,
hombre,
fin de
que
carrera.
Gracioso, porque era tonto. Dice que no, claro. Pero que se ha equivocado el número, no, sí, que sí. La otra ha cogido mal.
Pues, sí. Pues mire, yo le voy a dar la réplica con otro chiste también. Vamos allá. Está el señor de la casa entusiasmado viendo la final de la Champions por televisión. En esto entra su hijo, el pequeño, con los deberes del colegio. Papá, ¿dónde están los Alpes? Y el papá responde: pregúntale a tu madre, que es quien guarda todo. Pues bien, esta fue la nota un poquito de humor que pusimos aquí en el Cofre de las Palabras, con estos dos chistes que a mí me he reído un rato. Mientras
sí, estaba... lo de los Alpes, ¿no?
Sí, sí,
los Alpes. Tenía la idea de los Alpes,
claro,
de los Apeninos a los Alpes.
Claro, tu madre es la que se encarga de guardar todo, así que pregúntaselo a ella. Para conocer bien la cultura de un país tenemos que vivir una buena temporada en él. Hay muchas personas que yo me he encontrado con ellas. Igual han estado, por ejemplo, pues una semana, vamos a poner, en Inglaterra, o en Suiza, o en Alemania, o en Italia. Y luego te vienen diciendo: pues mira, la gente en Italia es así, tiene este carácter, actúan de esta manera, reaccionan de la otra. Cuando... Y yo le digo: pero una semana, ¿cómo puedes conocer el carácter y la forma de ser esas personas? Como decimos, hay que estar en un país para saber bien cómo son las personas, y está un mes, dos, o incluso años.
Y yo digo, lo de la Antártida, ¿para cuándo lo dejamos?
Lo de la Antártida, para sí. Cuando llegue aquí.
Claro, tenemos que conocer.
Bueno, para cuando llegue a Palencia ese calor que solemos tener en verano. Entonces nos acordamos de la Antártida,
bien.
Y nos vamos a refrescar.
Muy bien, nos refrescamos. Usted, ¿sí? Bueno, pues para el verano. Vamos a ir con ciudades poco conocidas, pero con encanto. Tallin, Estonia. Tallin ante Reval es la capital de la República de Estonia y del condado de Harjuk. Ocupa una superficie de 159,2 kilómetros cuadrados, en los que habitan 446.055 habitantes, lo que la convierte en la ciudad más poblada de Estonia y su principal puerto.
Está situado en la costa norte del país, a orillas del Golfo de Finlandia, a 80 kilómetros al sur de Helsinki. La ciudad alberga la sede de Riigikogu, Parlamento de Estonia, el Palacio Presidencial y los ministerios. Además, en ella se encuentran radicadas la bolsa y las principales empresas del país.
Tallin surgió como un puerto comercial en la ruta marítima que unía Europa Occidental con Rusia y conoció su máximo apogeo como ciudad hanseática, perteneciente al relativo Hansea, antigua confederación de ciudades alemanas, para seguridad y fomento de su comercio en plena Edad Media.
Después de la restauración de la independencia de Estonia en 1991, Tallin ha resurgido, esta vez a través de una apuesta decidida por las nuevas tecnologías. El nombre de esta ciudad, Reval, a principios de la década de 1920, fue modificada, pasando a ser Tallin, un caso excepcional en el idioma estonio, donde los topónimos de las poblaciones siempre terminan en vocal.
Fue invadida por daneses en el 1219 y 1343 los campesinos estonios se levantaron contra la dominación extranjera. en las revueltas conocidas como el levantamiento de la noche de San Jorge.
3 años más tarde vendieron su territorio en Estonia a la orden teutónica por 1000 marcos. Con esto los germanos sumaban el dominio político al económico que ya poseían gracias a la Liga Hanseática. Con la reforma luterana la influencia germánica se hizo más fuerte y la ciudad se convierte al luteranismo en 1525.
Ahora empieza como consecuencia de todo este caimiento de la orden teutónica. Tras la ofensiva de Rusia, Tallin se puso bajo el vasallaje de Suecia, que actuó en calidad de protector del norte de la actual Estonia, contra el zar Iván el Terrible, que asedió la ciudad durante 29 semanas entre los años 1570 y el 71. La ciudad permanecería en poder sueco hasta la Gran Guerra del Norte de 1710, cuando las tropas suecas acantonadas en Tallin y diezmadas por la peste capitularon ante el Imperio ruso. Tras varios intentos de independencia, cuando cayó el muro de Berlín, Estonia se independizó de la Unión Soviética y el 20 de agosto de 1991, Tallin se convirtió de nuevo después de 51 años en la capital de la proclamada República de Estonia. ¿Y qué tenemos del clima?
Pues el clima en Tallin se encuentra influida por un clima continental suavizado. Los inviernos son muy fríos y oscuros con pocas precipitaciones. La primavera es fresca y seca, el verano moderadamente cálido y lluvioso, y el otoño también es una estación de muchas precipitaciones. Otros edificios de importancia son los que ocupaban la Hermandad de las Cabezas Negras. Este gremio estaba integrado por jóvenes comerciantes solteros y su nombre se debe a que la hermandad estaba dedicada al santo africano Mauricio, del cual existe en la fachada un relieve del año 1597. Pero lo más importante del edificio son sus puertas de estilo renacentista. El gremio de San Olaus, fundado en el siglo XIII, tenía la particularidad de ser el único compuesto enteramente por estonios.
El parque de Kadriorg, con 100 hectáreas, posee un frondoso arbolado en el que abundan los castaños y los robles. Su creador fue el italiano Niccolò Michetti, y en él se halla el ya mencionado palacio del mismo nombre.
Los tallineses dominan, además del estonio, al menos otro idioma como segunda lengua. El ruso y el inglés son los más extendidos, aunque también hay un significativo porcentaje de hablantes de finés y alemán. El puerto de Tallin, bastante, muy, muy importante, está orientado principalmente al movimiento de pasajeros, aunque también existe tráfico de contenedores, con una capacidad anual de 30 millones de toneladas anuales.
En el 2011, la primera ciudad de Estonia en ser la capital europea de la cultura, junto a la ciudad irlandesa de Turku. La Casa Museo de Pedro el Grande, ubicado en el parque del mismo, en el que hemos hablado antes, en el papel de Cadrión, se encuentra en la casa donde el zar Pedro I el Grande ocupaba en sus visitas a Tallin mientras era construido el palacio de Grandeur. En él se muestra una colección de objetos de Pedro I y el mobiliario del siglo XVIII.
El Museo Marítimo de Estonia está situado en el bastión Margarita la Gorda, orientado a la historia marítima del país. En él se encuentran fotos, documentos, antiguos instrumentos de navegación, barcos en miniatura, entre otros objetos.
La gastronomía típica de la ciudad se basa en la carne de cerdo, pollo o de caza, como el alce y el jabalí. Así se elaboran platos típicos con carne con patatas, el cerdo con gelatina o el queso de enebro. El pescado más tradicional es el espadín.
El ron vano, Tallin, así llamado, es un licor típico de la capital que tiene una combinación única de ingredientes lujosos y naturales. Las cápsulas de vainilla, naranja, limón y aceites de naranja amargo se mezclan con el ron de Jamaica. Un toque de canela añade un emocionante aroma ligeramente amargo. Las cervezas Saku y Lecoq y el vodka son las bebidas nacionales. El chocolate de Caleb es de 1806, un símbolo de la ciudad.
Se le ha notado que le gusta el chocolate, porque se le han puesto los ojitos.
Sí,
ha puesto ojitos.
Es mi punto ojitos. Débil, es mi punto débil, chocolate. Pero no haría ascos tampoco a una rica cerveza o a un rico licor típico de la capital, como es el ron vano Tallin, con sus cápsulas de vainilla, naranja, limón.
Es una delicia.
Sí. Pues bueno, amigos oyentes, ya saben, ustedes se animan algún día a ir a Tallin, ya saben, el clima, que es continental, suavizado, se recomienda ahí en verano, que es moderadamente cálido y lluvioso.
Todo lo que tiene alcohol, moderadamente.
Continuo y con mesura, como solemos decir al final de nuestro programa. Pues esto es el Cofre de las Palabras, un programa hecho y confeccionado por ustedes, amigos oyentes, con Julián Bilbao y Maite Fuentes. Maite Fuentes y Juan Bilbao. Julián Bilbao, no Juan Bilbao. Juan Bilbao, Juan Bilbao era un tío mío.
¿De esa forma? ¿Me quiere decir?
Es que era un tío mío, Juan Bilbao.
Porque me está volviendo loca.
Sí, no, no.
Ya que estoy un poco ya más para allá que para acá.
Claro, bueno. Me acuerdo de decir que nosotros somos los amigos de nuestros oyentes siempre. Pero todavía tenemos más cosas aquí en nuestro programa. El tema del hombre lobo se puede ver en película en el año 1941, protagonizada por Claude Rains y Lon Chaney Jr., que se convierte en la más popular de los años 40 dentro del cine de terror en los Estados Unidos.
Ya en el siglo II se detectaron casos de licantropía. De Martellus de Sidón describió como una especie de melancolía. Se trataba de una enfermedad mental que causaba a los que padecían la sensación de transmutarse en algún animal. La leyenda del hombre en lobo se vio propagada una vez se comprobaron los efectos que la luna llena tiene en el compartimiento no me sale.
No le sale. A ver, que voy en su ayuda.
Compórtate, Maite, de las personas.
Ay, le quiero ver. Y esto nos da, claro, es que como el tema es un poco así, se ha puesto un poco nerviosa.
Sí, ya tengo miedo, ¿no? Que aparezca el hombre lobo.
Claro,
¿no?
Vamos a ver de lobos reales o hombre lobo lobizón. También llamado por los nombres Juicho o Luisón, o del portugués Lobis, Omen, hombre lobo. Es un personaje de la mitología guaraní, monstruo legendario, que vendría a ser el séptimo y último hijo varón de Tau y Queraná, célebre por su parecido a lo que conocemos como un hombre lobo.
El origen de esta criatura es muy discutido. Se dice que todo empezó con la colonización española en Sudamérica, que este personaje sería una variación de una criatura europea y hoy mundialmente famosa llamada el hombre lobo. Lo que para muchos sería una degeneración folclórica de este personaje o leyenda.
Aunque muchos sostienen que el lobizón tiene origen precolombino, ya que se dice que los aborígenes antes de la colonización ya relataban historias de hombres bestias, incluyendo la del lobizón. Aunque no se descarta que las dos leyendas se hayan mezclado y hubiera nacido la leyenda del lobizón como productos de esta mistura cultural.
Y este, no cree usted, tiene sus días para transformarse en lobo. Según la leyenda, el lobizón sufre su transformación los días viernes y martes, que hay luna llena. Su apariencia es la de un hombre con rasgos a lo de un lobo o un gran perro.
Su transformación, al igual que la del hombre lobo, empieza con dolores. Luego ellos mismos se alejan a un lugar apartado donde ruedan por el suelo, de izquierda a derecha, y dicen el credo al revés.
Esto no es para estómagos, ¿eh? Yo lo advierto. Los lobizones son productos de una maldición, deambulan por los montes, se dice que se alimentan de las heces de las gallinas y de cadáveres que ellos mismos desentierran. También dicen que se comen a bebés que no han sido bautizados.
No me digas que se comen a bebés.
¡Qué horror!
Para matar al lobizón no es necesario una bala de plata, pero sí una bala bendecida. También se puede hacer con una arma blanca, pues al hacerlo se debe rezar, ya que si no se hace este ritual, puede pasar su maldición a su verdugo. Lo que yo veo aquí un poco difícil es rezar el credo al revés, ¿no? Yo sería incapaz de hacerlo. De arriba, estamos acostumbrados, sí, pero de abajo para arriba ya un poco difícil, como hacen estos, entre comillas, hombres lobos o señores lobos.
Found me.
Pues continuamos con nuestro programa aquí en el cofre de las palabras. ¿Podemos contar las veces que hemos visto en películas a un sujeto, como diríamos, tapando la nariz y la boca con un trapo impregnado de una sustancia para dormir a una persona?
Ya creo, y lo rápido que este líquido.
Este líquido era un tratamiento. Sí, era un tratamiento que se usaba hasta hace poco, como es el cloroformo.
El médico que se jugó la vida con cloroformo para acabar con el parto con dolor.
El médico escocés James Jan Simpson arriesgó su vida en el siglo XIX al probar este anestésico en sus propias carnes antes que en sus pacientes.
Fíjese, dicen que la casa de Sir James en el centro de Edimburgo era un punto de referencia para los intelectuales escoceses a mitad del siglo XIX.
El sentido del humor, el interés por todo tipo de conocimientos y la mente abierta de este polifacético científico lo hicieron posible, aunque se le conoce principalmente por un descubrimiento, el uso del cloroformo como anestésico en humanos, lo que contribuyó a derribar la idea de que el parto debía ser doloroso.
Este singular personaje nació en aldea en 1811 y completó los estudios de medicina cuando apenas había cumplido 18 años, tan pronto que no le dejaron ejercer hasta años más tarde. Su interés se centró en la obstetricia y nunca paró de darle vueltas al problema de cómo facilitar el parto.
El cloroformo no fue en sí un mal remedio, aunque sí tuvo muchas contraindicaciones y efectos secundarios, entre los que se encontraban la muerte del paciente.
Sin embargo, y hasta 1831, las operaciones de cirugía debían realizarse con el paciente despierto, por lo que cuando se descubrió, todo el mundo se entregó con los brazos abiertos a este nuevo evitar el dolor.
Al contrario de lo que Hollywood nos ha hecho creer, para dormir a alguien con cloroformo se necesita una dosis constante y continua, o de lo contrario, el anestesiado despertará irremediablemente. Se dejó de utilizar en 1950, cuando fue sustituido por anestésicos más seguros como el gas nitroso. Aunque nosotros cuando nos quitaban las amígdalas de pequeño ya nos ponían una torunda empapada en cloroformo.
A mí no. A mí me lo hicieron, no. No, me lo hicieron a lo bestia, con 14 años.
Pues a mí me pusieron un cloroformo aquí tapando, como un tapabocas, y ahí quedaba viendo así las imágenes, claro, como las películas todas distorsionadas, mientras me andaban por mis amígdalas, quitándomelas.
Y es que esto es cierto lo que les voy a contar. Sentada encima de un ayudante, sujeta los brazos y las piernas, así, y para que, bueno, no nos pudiésemos mover. O sea que
no me diga,
esto
no
es
me
de
diga.
Terror, esto es de terror, de verdad de terror. Pues bueno, dicen que ningún perdido se pierde.
Se pierde de que le encuentren.
Qué gracioso.
Le ha hecho gracia.
Sí, me ha hecho, mire, ja, ja, ja.
Pues mire, para terminar ya nuestro programa, vamos con, hablando de una civilización perdida como son la de los vetones.
Los vetones eran una tribu celta del siglo VIII antes de Cristo, que vivía en el oeste de la península ibérica. Se sabe que era un pueblo guerrero, lo cual se observaba en los vestigios arquitectónicos que aún quedan en pie, pues sus construcciones están rodeadas de imponentes murallas.
Se dedicaban primordialmente a la recolección, agricultura y pastoreo. Su estructura económica era piramidal, en donde la milicia ocupaba el sitio privilegiado. Su máxima expresión artística fueron los berracos con forma de animales. La civilización como tal desapareció con la llegada de los romanos al sitio, en donde tuvieron que adaptarse, pues claro está, a una nueva forma de vida.
Siempre estamos hablando de que por ahí, por Rusia, que si por Inglaterra, que por sé qué. También aquí nosotros tuvimos el enigma celeste de los vetones. En las frías tierras de Ávila y Salamanca, hace más de 2.300 años, vivieron los vetones, un pueblo de origen celta y de temida vocación guerrera. Estas gentes sencillas, ocupadas en la ganadería y en la agricultura, fueron vistas por los invasores romanos como bárbaros y de costumbres salvajes.
Sin embargo, recientes investigaciones han demostrado la orientación de sus necrópolis y de sus construcciones religiosas hacia eventos astronómicos destacados del calendario de celebraciones celta. Un hallazgo que nos obliga a revisar la cultura y conocimientos del pueblo vetón.
Los cronistas romanos que relataron la invasión y conquista de Hispania no comprendían demasiado bien bien a la gente del interior de la península en sus descripciones. Hay que encontraste prejuicios, comentarios cerca de comportamientos que observaron y que en algunos casos consideraron pues esos salvajes y bárbaros.
Solo así se puede entender que hasta hace bien poco la historia oficial haya tratado a los vetones con cierta displicencia, especialmente en lo relativo a su cosmología y anhelo de trascendencia.
Estrabón nos contaba algunas de las costumbres y ritos que había contemplado entre los celtíberos de la meseta. Según ciertos autores, los Kayaoki son ateos, mas no así los celtíberes y otros pueblos que lindan con ellos por el norte.
Todos los cuales tienen cierta divinidad innominada a la que en las noches de luna llena las familias rinden culto danzando hasta el amanecer ante las puertas de sus casas. Este testimonio, junto con el calendario de Coligny de base lunar, ha servido a los expertos para hacer constar una vinculación religiosa de los vetones y otros pueblos del interior con los ciclos lunares.
No obstante, hasta ahora eran escasas las pruebas de rituales en relación a eventos astronómicos. Las costumbres funerarias de los vetones y de los celtíberos en general estaban basadas en la inhumación de los cadáveres y su enterramiento.
Todo junto con ajuares diversos en función de la posición social que había adquirido el sujeto en vida. La introducción de la arqueoastronomía en estos estudios ha sido consecuencia de una certeza cada vez más asumida, el profundo conocimiento de su entorno natural que tenían estos pueblos. El hombre antiguo aprendió a mirar a los cielos, primero para sobrevivir y después para intentar obtener una respuesta al sentido de su existencia. Pues sí, aquí dejamos a los vetones, que como usted bien decía antes, solamente en otros países del mundo,
claro,
había
pensamos que
civilizaciones
aquí
también.
Aquí tenemos una civilización increíble. Hemos tenido invasiones de todos los diretes y digamos. Sí. Fíjese, señor director, que hoy nos vamos con el volante en la mano. Sí, sí, porque vamos a hablar de mujeres intrépidas. Existen, existieron y existirán.
Para que vea que yo no soy como usted, yo sí le voy a preguntar, ¿a qué se refiere?
Por supuesto, mujeres al volante, la actriz Minnie Palmer.
Minnie Palmer nace en Filadelfia el 31 de marzo de 1857. Fue una actriz estadounidense de obras dramáticas y musicales.
Los primeros años.
Sí, claro.
De Palme completó su educación en un convento estudiando idiomas, bailando y cantando en el extranjero.
¿Pero cuál fue la carrera de esta mujer? Debutó en Broadway en 1876 y la revista cinematográfica Motion, en su edición de 1915, habla de ella. La mujer estadounidense en un teatro inglés siempre es del tipo joven y amable, debido al fenomenal éxito de Minnie Palmer cuando originalmente produjo Mi corazón en Londres.
Pero las actuaciones de esta persona encantadora, aunque tuvieron un efecto duradero, tienen efectos colaterales, que Palmer se identificó tanto con los papeles de niña que rara vez podía encontrar el éxito en otros papeles.
Fíjese.
O sea, te dejan la etiqueta puesta y ala,
y tanto, aguantarla. Tanto es así que el artículo de un rotativo de 1924 define a Palmer como una estrella de pleno derecho a los 16 años y agregó que interpretó el único papel, Mi corazón, durante 16 años.
Las representaciones de dicha obra en Inglaterra realzaron su importancia en el público y la crítica. La producción itinerante 85, o sea, 1885-87, también llevó a Palmer y a la compañía hasta Alemania, Suiza, Australia, Nueva Zelanda y 8 países más.
Pero claro, como todas las personas, tuvo su vida personal, valga la expresión. Palmer se casó con John Rogers, su manager, pero luego se divorciaron. Su siguiente marido fue Francis Gerrard, un inglés rico. Dejó la actuación y acompañó a Gerrard a Inglaterra, donde vivieron en una suntuosa mansión y le regaló un flamante Rougemont importado de Francia.
Ahí queremos llegar, cuando hemos dicho que mujeres a bordo de bueno, cogiendo volantito. Y es que de esta forma Minnie se convirtió en la sensación de las calles de Londres, donde el matrimonio se había trasladado al volante, más bien a la palanca, de una de las primeras bellezas sobre ruedas. No en vano la actriz norteamericana se convirtió en la primera mujer que poseía y conducía un automóvil en Gran Bretaña.
Pero hubo en la vida de esta persona una confusión de identidades. En la década de 1910 surgió cierta confusión cuando Minnie Marx, de la familia de los famosos los hermanos Marx. Asume el nombre de Minnie Palmer. El uso del nombre por parte del artista más nuevo causó confusión a los investigadores, que continúan incluyendo ambos en los mismos archivos. Minnie Palmer muere, claro, el 21 de mayo de 1936 en Bay Shore, en el estado norteamericano de Luisiana. Y bien, amigos, llegamos lamentablemente y sintiéndolo mucho al final. Tenemos que despedirnos, no sin antes decirles gracias por estar ahí y por ser también parte de nosotros.
Julián Bilbao y Maite Fuentes les desean una feliz semana.
Ah, y no se olviden de sintonizarnos. Somos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, también en la fonoteca Radio Colores y en las redes sociales. Hoy tuvimos también, como todos los programas, invitados que pasaron por nuestro programa. Érase una vez el cine, con la famosa Lana Turner, con esa vida tan turbulenta. Frases hechas o diálogos de besugos. El tesoro de Juan sin tierra. Estrellas estrelladas, como la de Demi Lovato. Ciudades poco conocidas, con encanto, como Tallinn, en Estonia. Los lobos reales, como el hombre lobo lobizón. Tratamientos médicos recientes, todavía el cloroformo, oiga de menos. Estuvimos con la civilización de los betones, ahí por Ávila y por Salamanca. Y acabamos con una actriz al volante de un Rougemont, como fue la actriz Minnie Palmer.
Pues la frase de calado: aprende del pasado, vive el presente y trabaja para el futuro. Anónimo.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Amigos oyentes, ya lo saben, aprovechen lo que queda a tope de la mañana, del mediodía, del atardecer, de la madrugada. Siempre con un poco de tino, un poco de mesura, que viene y cómo viene, pues a las mil maravillas. Amigos, gracias por estar ahí al otro lado del receptor y saludos cordiales.
Y si ustedes han oído por ahí alguna voz que no parecía de un tetomba o que parecía de un tetomba, de la ultratumba, uy, no me hay que... Mire, bueno, adiós, hoy tengo lengua de gato.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.